Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Vamos con Pablo Ferri, a quien le agradezco muchísimo, periodista del país que está ya en Nuevo Laredo. ¿Qué nueva información tenemos sobre lo ocurrido allá después pues de este comunicado del ejército?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues bueno, a lo largo del día de ayer pudimos acceder a una serie de informaciones que cambian bastante la película desde lo que plantea el ejército en su comunicado, ¿no? El ejército plantea que hubo una persecución, una camioneta que acelera el paso, la camioneta en la que iban los muchachos muertos, y que después de un estruendo que ellos escuchan por el choque de la camioneta, ellos disparan, ¿no? Nosotros encontramos, o supimos ayer de la existencia de un séptimo pasajero en esta camioneta, no eran seis los cinco muertos más el herido, sino siete, un muchacho, Alejandro Pérez Benítez, hermano de uno de los muertos, por cierto, que salió sin heridas ni nada, y en sus declaraciones tanto a la Fiscalía General de la República como al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, él plantea una historia un tanto distinta. Él dice que ellos iban en la camioneta que volvían del antro al que habían estado en la noche, y que saliendo de allí, llegando a la colonia Cadazos Lerma, donde iban a dejar a varios de ellos, camionetas del ejército les empiezan a seguir, que ellos paran y que son las camionetas del ejército las que chocan su camioneta y que acto seguido disparan. Él también dice que cuando acaba la primera ráfaga de disparos, hay uno de los soldados que presuntamente le habría disparado al muchacho que está herido y que ahora está en coma en el hospital. Él también dice además que después de esto le tiran a tierra, que escucha como alguno de los soldados grita mátenlo, mátenlo, refiriéndose a él. Y luego también dice que ya con el pecho a tierra, mirando al piso, sin moverse, escucha dos disparos más. Esto lo dice en el contexto de que podrían haber estado algunos de los ahora muertos heridos, y según él, pues podrían haberles dado algún disparo más, pero bueno, eso es su testimonio. También pudimos acceder al informe policial homologado que elaboraron los militares después del evento. Es el informe que tienen que presentar ante el Ministerio Público y que a partir del cual se abre una carpeta de investigación. Y en el informe, firmado por un capitán de caballería que estaba al mando del convoy, compuesto por cuatro camionetas, un total de 20 militares, él cuenta...
A ver, espérame un segundito. Te voy a detener en este momento para que nos lo puedas contar con calma. Déjame hacer una pausa, Pablo, y regreso contigo. Estamos aquí atando cabos y estamos escuchando la información periodística que ha podido recabar Pablo Ferri, periodista del país, en torno a este caso de Nuevo Laredo, donde pues un grupo de militares disparó contra una camioneta y mató a cinco jóvenes. Pablo, me decías que tuviste acceso a este documento donde, son las primeras declaraciones que dan los militares que participaron en esto.
Sí, se llama técnicamente informe policial homologado, es como el reporte sobre los eventos en los que han estado implicados los militares en cuestión. Pues ahí nosotros detectamos una serie de pequeñas incongruencias con el comunicado que había divulgado Sedena horas antes. Por ejemplo, el capitán de caballería Elio N., que es quien firma, porque estaba al mando de los militares, hablaba de que no solo escucharon disparos al principio, motivo que habría propiciado la posterior persecución, sino también al final. Luego también el capitán no menciona en el informe algo que decía Sedena en su comunicado, y es que la camioneta de los muchachos no traía placas e iba con la luz apagada. El capitán no menciona nada de esto en su informe, ¿no? Él además, bueno, cuenta un poco cómo se supone que sucedieron los hechos, ¿no? Él dice que sí persiguen al vehículo de los muchachos, y cuando la camioneta de los muchachos choca, él no dice, como se dice el testigo, el superviviente Alejandro Benítez, que fueron los militares los que chocaron su camioneta. Uh-huh. Nada más dice que la camioneta de los muchachos choca, ya está. Y dice que en ese momento que chocan, escuché que varios elementos, son palabras suyas, accionaron sus armas sin que yo diera tal orden. Luego dice que se baja del vehículo, previo orden vía radio de que paren el fuego, pregunta quién había disparado, dice que de manera voluntaria cuatro de los soldados, bueno, de los militares que le acompañaban, con el rango de cabos de caballería, dijeron que habían disparado. Eso es básicamente lo que se cuenta ahí. Y
bueno, importante también que ahí declara que no había delito, es decir, que no...
Sí, exactamente, sí. Eso justo es la parte última y también igual de importante. O sea, no, ellos dicen que no, él dice que no encuentra ningún ilícito, esas son sus palabras. O sea, ni armas, ni municiones, ni cartuchos, ni nada, ¿no? Lo cual un poco, pues, permite cerrar el relato en el sentido de que no había habido agresión previa, ni conato de agresión previa, porque no tiene ni siquiera con qué estos muchachos, ¿no?
Sí, eso es importante. Bueno, sigue sin haber reacciones de autoridades locales, ¿verdad?
Mira, yo creo que...
Sí importaría que el gobernador...
No, sí importa. Lo que quiero decir es que la verdad es que no está pendiente porque estaba con otras cosas.
Claro,
pero
claro.
Sí me ha parecido ver al gobernador de Tamaulipas refiriéndose al caso sin ayer por la noche esta mañana. Lo que pasa es que no sé exactamente qué ha dicho, pero sí le he visto declaraciones por ahí.
Bueno, pues me parece importante porque, o sea, no puede ser que ni la autoridad local, y me refiero a la de la ciudad ni nada, pues exprese algo. Ya vimos cómo reaccionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, básicamente diciéndonos cállense hasta no tener la información oficial, lo cual es increíble, dicho de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la manera en que, o sea, hoy el presidente aborda el tema y lo aborda a partir de una pregunta que empieza por descalificar a quienes denunciaron lo ocurrido, cuando en realidad hay víctimas. Es decir, esta idea de que denunciar que cinco jóvenes hayan sido asesinados y que esto significa una voluntad de desprestigiar al ejército, no, el ejército cometió un delito en este caso, como es matar a cinco jóvenes, digamos, hizo un uso de la fuerza que no le está permitido, no solo en ese momento, también al día siguiente con esos disparos al suelo y demás. Y bueno, por supuesto, esto entra en el debate y es totalmente justificado que todos nos hagamos la pregunta que hace años nos hacemos en México y que es una cuestión de debate, es los soldados así armados en las calles de la ciudad haciendo función de policía tienen la posibilidad de provocar estos hechos, simplemente porque no son policías, porque la educación de policía es distinta o tendría que ser distinta, y en este caso pues vimos un abuso evidente del uso de la fuerza que provocó la muerte de cinco jóvenes.
Sí, es lo mismo que ocurre con este debate que se está generando de manera paralela en cuanto a las actividades de estos muchachos, más allá de lo que estuvieran haciendo.
Es que no importa.
Claro, exactamente. Pero el debate existe y está muy extendido en redes sociales y de alguna forma...
¿De qué? ¿De si son criminales o de que estaban borrachos o de que venían a exceso de velocidad o qué?
No, o sea, en redes sociales llevan corriendo desde el domingo por la tarde fotos de uno de los muchachos con armas, equipos tácticos, y honestamente te digo, o sea, sí me creo que esas fotos sean verdaderas. Bueno, no es que me lo crea, es que hablé con el padre del muchacho en cuestión y le enseñé las fotos y le dije, a ver, sé que no tiene nada que ver con lo que pasó con el domingo por el sábado de madrugada al domingo, pero me gustaría saber también si es
verdad.
Tu hijo, me dijo, sí, sí es mi hijo, pero no tiene nada que ver, me dijo, digo, sí, tiene razón, no tiene nada que ver, y creo que también es muy peligroso derivar el debate hacia ese punto, aunque bueno, tampoco puede obviarse porque al final existe, ¿no? Pero claro, una cosa es hablar del tema y otra cosa es convertirlo en el centro de la discusión, de forma que acabe justificando lo que pasó el domingo de madrugada.
O sea, es que, digamos, el domingo en la madrugada lo que nosotros sabemos es que cinco jóvenes fueron asesinados, no traían armas, y que la autoridad de su propia voz nos dice que en realidad oyó un estruendo y dispararon. Y eso por sí mismo está equivocado. Ahora, si después descubren que uno de los jóvenes o dos estaban en malos pasos, es que eso no estaba en ese momento ahí, a menos de que nos digan que iban tras una investigación. Y que no estaban.
Sí, pero no parece, ¿no?
Pero no parece.
Por el mismo informe policial que ellos elaboraron y por el mismo comunicado de Sedena, parece que es una cosa muy fortuita.
Sí, es lo que parece, muy fortuito, y un uso de las armas que ningún ciudadano de este país puede aceptar. No lo puede aceptar, simplemente por las implicaciones que tiene. No puede aceptarse que se escuche un estruendo, que haya una persecución y lo que siga sean 70 balazos. En fin.
Totalmente.
Pero bueno, Nosotros te agradezco muchísimo que hayas compartido con esto con nosotros. Por cierto, este Memo ya tiene en la redacción lo que dijo Américo Villarreal, el gobernador. Gracias, Pablo. Adelante,
Memo. Un abrazo.
Sí, el posicionamiento, el único que ha dado el gobernador Américo Villarreal, calificó este hecho como lamentable y dijo: se está haciendo un proceso de investigación a fondo por parte de la Fiscalía General de la República, no menciona la Fiscalía Estatal y los elementos del Ejército. Se está realizando la investigación puntualmente y con toda la veracidad que se requiere. Estaba checando sus redes sociales, no ha subido absolutamente nada al respecto, Denise.